Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas una semana más al De Aquí y De Allá, el programa radiofónico realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Reciban por ese mismo motivo un cordial saludo de nuestro queridísimo Martín, de origen salvadoreño.
Hola, ¿qué tal, Totoms? ¿Cómo va? Esta tarde tenemos un super programa. Sí. Acorde con la temática que hemos estado viviendo todos estos días, estas semanas, y yo debo de decir, todo el resto del año. Bienvenidas.
Exacto.
¿Cómo estás, guapa?
Muy bien, de aquí les mando un saludo yo misma, sí, Julieta. Julieta. Yo soy de origen argentino, por si no se habían percatado, pero obviamente pratense, al meollo galmón. Hoy vamos a darle la bienvenida a una persona que, bueno, muy especial para mí, porque la conozco prácticamente desde que he llegado aquí. Pero vamos a hacer una intro justamente para ir situándonos de cuál es la temática. A ver si desde casa pueden adivinar a ver de quién se trata. Muy conocida ella también. El pasado domingo, 25 de noviembre, celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y por ello hoy nos acompaña Rosa Mela. ¿Qué tal? Bienvenida, Rosa.
¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, encantada de estar con vosotros.
Vamos a ampliar información. Ella es coordinadora del CIAD, el Servei de Información y Atención a las Donas del Ayuntamiento del Prat. Queríamos convidarte a que nos puedas contar mucho más de lo que la gente puede saber hoy por hoy. En todos los ámbitos de información. A ver, vamos a empezar por lo primero, para que todos nuestros oyentes se sitúen. Trabajas como coordinadora, como hemos dicho recién, del CIAD en el ayuntamiento, pero ¿qué es un CIAD?
Es un servicio de información y atención a las mujeres. Uh-huh. Es un servicio abierto, plural, donde cualquier mujer ciudadana del Prat se puede acercar para trabajar, conocer sus derechos, para compartir momentos difíciles. En ocasiones el día a día te sitúa en situaciones que te hacen sentir mal, un poco baja de moral. Para solucionar, por ejemplo, tenemos varias asesorías, pues todo lo que es el tema de informativo, orientativo a nivel de separaciones, a nivel de cómo están mis papeles, a nivel legal.
O sea que es un soporte tanto emocional como legal, o sea, un asesoramiento integral. Y soporte integral.
En general.
Bueno, en términos generales tendría que ver con lo que decíamos al inicio del programa, con el quehacer del ayuntamiento. La oficina o desde la Secretaría de la Mujer, diríamos así, y su quehacer diario. Recientemente, la semana pasada, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el ayuntamiento y sus distintas oficinas han realizado una serie de actividades. ¿En cuáles se ha involucrado el CIAD o, bueno, su departamento?
Nosotros estamos dentro de lo que es el paraguas de ciudadanía, atención al ciudadano, a la ciudadana del Prat. Estamos dentro del programa de igualdad y somos el servicio de información y atención a la mujer. Dentro de ese paraguas intentamos participar prácticamente en todas las actividades con perspectiva de género que se diseñan dentro de aquí del ámbito municipal. Tanto si son organizadas directamente por el programa de igualdad como por otros programas. Tenemos la suerte que diversos departamentos se impregnan un poco de esta lucha contra la violencia y van haciendo actividades, así como las entidades. Y nosotros lo que intentamos es sumar con estas acciones, con nuestra participación, a veces haciendo soporte a través de las redes, de las charlas que se organizan, y siempre teniendo en cuenta lo que comentaba un poco Martín, que es la perspectiva de género. Nuestro objetivo siempre es trabajar para que haya perspectiva de género en nuestro municipio.
Qué bien.
De las actividades que se han organizado para este pasado 25, para la próxima semana o para estos días que quedan, también ya tenemos algún programa cerrado, ¿verdad?
Sí, sí. Mira, hemos pasado la reivindicación que es típica, ¿no? El 25 de noviembre, sí, que este año ha caído en domingo, con todas las acciones populares, que lo que se ha intentado es un poco llamar la atención respecto a una realidad que es esta gran problemática social que es la violencia. Y lo que nos queda ahora es un acto que nos hace especial ilusión porque es un proyecto pionero, y es que hemos hecho un plan integral de abordaje de la violencia dentro de nuestro municipio.
Ya.
El día 30 se hará la presentación de este plan. Este plan se aprobará a través del ayuntamiento, del pleno, en enero. Uh-huh. Y lo que se intenta es hacer esta presentación por si hay alguna aportación de última hora desde la ciudadanía, desde las entidades que se han convidado a participar. Entonces, en este plan lo que se ha hecho ha sido primero hacer una foto, una diagnosis que le llaman, ¿no? De lo que ha sido, lo que es el abordaje de la violencia aquí en nuestro municipio. De esta diagnosis han salido una serie de conclusiones y de propuestas, sí, que han sido, se han cristalizado, digamos, en 31 acciones puntuales que se han puesto en marcha. Bueno, se han diseñado para ponerse en marcha a corto, medio o largo término, ¿vale? Ajá. Entonces, estas 31 acciones están enmarcadas en tres ámbitos. Uno, el que es la prevención; otro, el abordaje integral de las víctimas; y otro, la coordinación de servicios. Son, wow, los tres ejes fundamentales. Entonces, bueno, con todo este marco y esta idea, ¿no?, de mejorar lo que es la atención, presentamos el plan a la ciudadanía, porque una de las ventajas y diferencias que hace el plan integral es que integra la acción directa de entidades, de todo lo que es la ciudadanía.
O sea, que para la
diagnosis,
para la diagnosis ha habido la participación, hemos necesitado la participación de todos los entes, de todos los agentes sociales.
De vecinos, el tema de participación de género, tal.
Sí, en concreto, una de las acciones que nos han resultado interesantes era que necesitábamos también conocer cómo viven las propias mujeres supervivientes, uh-huh, todo lo que son los servicios. Y una de las partes de la diagnosis fue hacer una entrevista larga, uh-huh, con tres mujeres supervivientes de nuestro municipio que, wow, quisieron participar explicando su propia experiencia, porque creíamos que era importantísimo que su voz se dejara oír en un plan como este, ¿no?, que tenía que ver con
¿cuánto
todo.
Tiempo les ha llevado desde que comenzamos con este diagnóstico, de esta investigación, hasta ahora poder decir que se ha terminado, aunque no deja de ser flexible, pero que podemos...
O perfectible también.
Sí, 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 la idea era hacerlo en un año,
¿sí?,
y nos hemos alargado al doble, quizá un poco más.
Es que es un tema complicado,
es un tema
y muy
complejo,
profundo.
Sí, hemos, sí, querido también hacerlo muy participativo, uh-huh, eso hacía que a veces las agendas era complicada de cuadrarlas. Uh-huh. Luego también la interrupción que pasa siempre en periodos del verano, de Navidad.
Claro.
Y entonces, bueno, un proyecto que idealmente se quería hacer compacto en un año, pues se ha alargado prácticamente 2 años y un poquito más.
Ajá. Lo bueno es que también queda como una herencia, por decir así, del proyecto de la actual legislación. Uh-huh. Y a ejecutarse más o menos en cuánto tiempo.
La fecha será 2019-2023.
Qué interesante, porque tendrá 4 años más y, uh-huh, significa que habrá continuidad a los proyectos independientemente de lo que se logre, y que la comunidad sepa, y sobre todo la comunidad de mujeres que tengan este tipo de abusos o situaciones, tengan la certeza que es un programa constante, ¿no?
Claro, por eso es importante la implicación de todos, uh-huh, para su aprobación, porque tiene que traspasar esas líneas, ¿no?, del color político.
Qué
yo creo que el tema de la lucha contra la violencia creo que es un tema que todo el mundo, ¿no?, puede hacer suyo.
De acuerdo. Mira qué interesante, porque debo de decirlo desde la perspectiva de hombre. Ana, no es que no tenga perspectiva de género, pero muchas veces es más, o siempre tendemos a escucharlas, porque además están en minoría, en poca, no hay vocerías tampoco feministas. Pero es importante que a veces también los hombres tengamos una posición y una condición de género, ¿no? Por mucho que nos digan, explota tu lado femenino, y el machismo nos lo impida, pero el acompañamiento a las víctimas es importante. Pero también, ¿cómo se vive el día a día? Es interesante darse cuenta que hay una represión mitificada o disfrazada de otras cosas, ¿no?
Sí.
Y cómo las víctimas a veces hasta lo ven cotidiano, normal.
Sí, la normalización es muy típica. Muy importante lo que comentas, Martín, porque muchas acciones que se hacen, ¿no? O sea, para trabajar contra la violencia, digamos que hay muchos ejes. Un eje puede ser la prevención y la sensibilización, otro es el abordaje, uh-huh, ya directo, la actuación directa, y luego la recuperación. En el tema de la sensibilización, nosotros ahora cada vez más estamos incorporando lo que son las nuevas masculinidades, uh-huh, en la lucha primero la lucha por la igualdad y contra la violencia.
Ya.
Porque creo que es asunto de todos, no es solamente asunto de las mujeres. Yo creo que los hombres que os colocáis en esa posición de yo no quiero ser como tú, no quiero ser como un agresor.
Que poco no gusta, pero bueno,
es importante, ¿no?
A veces también se nos desbordan los
pero
sentimientos.
Es que además es muy gracioso porque muchos se jactan y tal vez erróneamente o desde la ignorancia, pero desde la ignorancia en el buen sentido, no con el sentido peyorativo, diciendo yo no soy machista. Y puede que tenga toda la intención, pero hay microacciones que parten de un patrón ya concebido, histórico, ancestral, cultural, puedo decir, exacto.
Pero es que hay mujeres machistas además.
Eso
me refería cuando hice la anterior acercamiento, porque es que lo ven tan normal, le dicen a sus hijas y lo prolongan a las siguientes generaciones, a sus hermanas, a sus hijas, y viene de madres, o sea, es un patrón machista, dice, debes de comer después, o eso es normal, mejor ser humilde, mejor baja la cabeza, o sea, de repente. Sí.
No perdamos de vista que estamos en una sociedad patriarcal, y nosotros, dentro de ese abanico, siempre hay acciones que se van perpetuando a través de todo nuestro entorno, es decir, qué anuncios vemos, qué programas de televisión están teniendo más éxito de audiencia.
Exacto.
Por favor, hombres, mujeres y viceversa. Dios mío, socorro. ¿Vale?
Sí, sí.
Entonces, son programas que tienen un éxito brutal, que no trabajan para nada la perspectiva igualitaria ni la perspectiva de género, pero es muy complicado luchar contra ellos, ¿no? Todos los anuncios de mujeres objeto, por más que se hacen denuncias desde observatorios de medios de comunicación, no hay forma de erradicar ese tipo de prácticas porque resultan atractivos todavía. Entonces, hay una lucha muy, muy cotidiana, muy de día a día. Incluso hablábamos el otro día en una de las charlas que realizamos, ¿no?, con Rubén Sánchez, que los hombres se tienen que deconstruir, es decir, te tienes un poco de que romper con todos esos patrones, es muy complicado. No, y las mujeres también lo tenemos que hacer, esta deconstrucción para volver a construir de nuevo, es complicado.
Antes de pasar a hablar concretamente del CIAD y los servicios que ya quiero que nos cuentes un poquito más. Quería cerrar este tema con respecto a este estudio que hemos estado haciendo entonces durante este periodo de tiempo. ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía?
A las acciones, ¿quieres decir?
A las acciones y sobre todo a este plan que de igualdad. Hay cosas que no ven, que no reconocen o que no se reconocen. ¿Cuál ha sido la respuesta a este plan, a este proyecto de estos últimos 2 años?
A ver, hay como varios niveles. Te encuentras que a nivel técnico, con las personas que estamos más en el día a día, como lo tenemos como más absorbido, lo tenemos claro, que es un gran problema, que
por eso
que
mi pregunta iba a la ciudadanía.
Cuando tú esto lo trasladas a ámbitos, ya no solamente la ciudadanía, sino ámbitos técnicos que no están en el día a día de
las autoridades,
no le ven esta dimensión, piensan que es una cosa de 4 personas, que tampoco hay para tanto, bueno, hay esta idea, ¿no? Entonces es un trabajo pedagógico a todos los niveles.
A eso me refería yo cuando decía esa ignorancia, porque es como una venda que hasta que no les echas la luz.
Hay una realidad. Nosotros en nuestra Constitución dice que somos libres e iguales. Lo dice, es verdad, lo pone por escrito. Lo cierto es que esto no se ha llegado a cristalizar.
En
esas pequeñas. No estamos habituados. Estamos muy habituados, pues, a esas diferencias, al techo de cristal, ¿no? Que, por ejemplo, el deporte. ¿Cómo se transmite el deporte femenino y el masculino? ¿Qué difusión se le hace?
¿Cuánto tiempo se le dedica?
Exacto.
Tuvimos un programa de unas chicas con fútbol femenino y acusaban eso, de que poca difusión, que poco espacio, que pocos entrenadores dirigidos, etcétera.
Pero es que de hecho se disputaba el mismo mundial de fútbol en Francia días, y sin embargo, en el mismo
pero
mes.
La promoción, nada.
Y sin embargo,
la selección de fútbol española no tuvo la misma. De hecho, tuvo una queja sobre que al principio no hubo un mismo trato, sí, al regreso sí, en el avión y tal, porque se elevaron algunas voces, pero es que ya está incrustada esa diferenciación.
Y fijaros, el problema que hay en esto es que la base de una sociedad que no es igualitaria es muy posible que sea la que potencie actuaciones de violencia, porque ya no es una relación de tú a tú, donde tú y yo somos iguales, sino es una situación donde yo estoy por encima de ti y mis derechos están por encima de los tuyos. Entonces, en casos, por ejemplo, que hemos atendido, es curioso cuando la mujer te explica, ¿no?, cómo ha ido su historia de vida, y no es lo mismo que ella le insulte que él le insulte. O sea, él puede insultarla todos los días, y es normal, porque yo te tengo que corregir, pero como a ella se le ocurra un día levantarlo e insultarle, le pega una paliza del 15 porque, ¿cómo te atreves?
Ay,
es que me has dicho. Entonces, cuando ella le dice, bueno, es que tú me lo dices cada día, ¿no?
Claro. Pero,
dice,
bueno,
pero yo te lo digo porque es mi manera de hablar, ¿no? O sea, en él es como que tiene que hacer.
De nuevo la normalización de la, del tipo de violencias.
Tener en cuenta que el estamos en un patriarcado hace muchos años, estamos todavía en esta herencia y hay muchas cosas a trabajar y que están en el ADN nuestro.
Exacto. Yo acabo de escucharlo con mucho, no sé, me asusté.
Yeah.
Un tema en el que en un aula le dice todavía el maestro a un chico, habla de mi hijo, le dice, como que fueras niña, y se queda, él se pone rojo, y todos se pararon, y él obviamente se dio cuenta, y yo, uy, tío, cometiste un pequeño error, pero y se le fue a todo el mundo, y yo, con permiso, onda. O sea, es que lo tienen así, sí. Todos los días, ¿te das cuenta? Entonces, si aún en la escuela lo siguen haciendo, ¿qué esperaríamos?
Sí, sí.
El resto de la sociedad.
Hubo un reportaje que no sé si fue el año pasado o el año anterior, que era un vídeo muy chulo, que es Corre como una niña, ¿no?
¡Ah!
Era impactante cómo las propias niñas se reían de sí mismas, ¿no? Y cuando ellas hacían un poco la broma, siguiendo lo que decíamos estos dictados del patriarcado, y les hacían reflexionar de por qué lo habían hecho, ellas mismas se daban cuenta que estaban yendo contra sí mismas, ¿no?
Exacto.
Igual que otro vídeo, por ejemplo, viral, que es muy interesante, es un bebé que lo visten de rosa o lo visten de azul, qué discursos tiene de las personas que van a visitarlo. Y es el mismo bebé, ¿eh? Entonces, uno es qué bonita, qué dulce, qué guapa eres. Y otro, mira qué machote, vas a ser un campeón. ¿No? Claro, la actitud nos coloca incluso con un bebé. Y entonces, esto es herencia del patriarcado.
Claro.
Y tenemos que ser conscientes para poder construirlo.
Duro, no tenés
que no es fácil, ¿eh? Es una tarea que está bien saberla. Primero hay que identificar para hacer el cambio.
Exacto.
Vale, pero ya hay una oficina.
Bueno, volviendo al tema que nos ha traído hasta aquí, el SIAD, este servicio de información y atención a las mujeres de aquí del Prat, no solamente nos ofrece servicio para las mujeres, es un servicio dirigido también a otros colectivos. ¿Qué nos puedes contar, Rosa, para ampliar más información?
Mirar, el SIAD desde siempre ha tenido una actitud muy abierta con todo lo que es el colectivo LGBTI, uh-huh. ¿Vale? Siempre hemos, nosotros por ejemplo, si quien venía a consultar era una persona que era lesbiana, uh-huh. y era víctima de violencia por su pareja, que era otra mujer, se la atendía exactamente igual que si fuera cualquier otra víctima. O si venían a hacer cualquier tipo de asesoramiento por tema LGTBI, se le hacía.
Uh-huh.
Hemos tenido la suerte que a nivel de las instituciones está potenciando todo lo que es el trabajo con colectivos LGBTI.
Qué bueno.
Y entonces nosotros lo que hemos hecho simplemente ha sido ampliar y decir que ya no somos SIAD, sino que somos SIAD SAI, que es el Servicio de Atención Integral al Colectivo LGBTI.
Uh-huh.
Y lo que hemos hecho es que en nuestras memorias hemos puesto la pestaña para que sean visibles todas estas acciones que antes se hacían, pero quedaban invisibilizadas, es decir, salían en la memoria, pero como otra víctima más. Yo no le preguntaba a la persona cuál era su orientación sexual cuando le hacía la atención. Ahora lo tenemos en cuenta un poco para hacerlo visible, ¿no? Para que se vea que hay esta atención. Entonces, digamos que ahora aparte de la atención a mujeres, también hacemos atención al colectivo LGBT.
Bien. ¿Y es ampliable a su grupo familiar, por ejemplo, la víctima o la mujer que está siendo atendida? ¿Es ampliable a sus hijos o a su pareja o cómo
vale,
funciona?
Desde mayo de este
¿hasta
año...
¿Hasta dónde llega?
Vale, nosotros una de las luchas que hemos tenido para incorporar dentro del servicio lo que creíamos que era una atención imprescindible era la atención a los hijos de las mujeres víctimas de violencia.
Uh-huh. Por ejemplo.
Entonces, ahí bueno había un tema complicado porque bueno es otro tipo de abordaje que requiere también otra estructura porque estamos hablando de menores, están uh-huh. amparados por la ley del menor. Bueno, hay una serie de estrategias que ha habido que tener en cuenta, pero estamos muy contentos porque desde el mayo de este año se logró hacer la asesoría para hijos y hijas víctimas de mujeres víctimas de violencia. Hemos ampliado y hemos dicho que ya no solo se atienden estos casos, sino de menores que están en un estado de especial vulnerabilidad,
uh-huh.
por ejemplo. Casos de separaciones conflictivas, que no ha llegado a haber puntos de violencia, pero que realmente el menor o la menor está padeciendo muchísimo, ¿no? Por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces, es un servicio que ha empezado de una forma muy modesta, muy poquito a poco, porque es un poco un ensayo. Ya se ha llenado, como un poco ya se esperaba. ¿Vale? Y lo que estamos intentando es dar esa atención de calidad. En el mes de mayo también se consiguió que otro servicio que nos ofrecían a través de otra entidad, este no sabemos qué continuidad puede tener, de momento van a ser dos experiencias, era de hacer un abordaje de talleres de crecimiento personal para madres e hijos a la vez. Entonces es un proyecto que nos ha venido de la mano de Proinfancia, de la Fundación La Caixa y de la Fundación Sur, que es una de las fundaciones que colaboran con nosotros en el seguimiento. Es la fundación que ganó la licitación de las psicólogas, que están haciendo uh-huh. el seguimiento de las mujeres. Y lo que hemos podido hacer son dos. Primero hemos hecho un taller y ahora estamos organizando ya para empezar el segundo. Creemos que es una oportunidad maravillosa de ese trabajo de recuperación, ¿no? de las mujeres y sus hijos.
¿Los talleres son conjuntos, Rosa?
Sí, son uh-huh. a la vez en sitios separados. Ah, es decir, uh-huh. Lo que se hacen es se reservan dos aulas uh-huh. y, por ejemplo, un tema que hay que trabajar, los límites, ¿no? Pues se trabajan los límites a nivel de mamá y a nivel de lo que son los menores. Y luego hay alguna acción que sea de conjunta. De cara a que lo que es la convivencia y la recuperación sea más fácil.
Y si mi vecina, mi compañera de vida, mi jefa quieren accesar, ¿cuánto tienen que pagar? ¿A dónde llaman? ¿Cómo se comunican con
vale.
vosotros?
El SEAT es un servicio libre y gratuito para todos los servicios que ofrece. Hay diferencia en las diferentes asesorías, ¿vale? Las asesorías de información y orientación, la psicológica general y la de asesoramiento jurídico, pueden venir directamente, pueden venir derivados de otros servicios. Pueden llamar por teléfono, se pueden presentar en casas de Empuig, que es donde estamos, a pedir hora. Yo intento, en la medida que puedo, si estoy haciendo gestiones y tareas administrativas, todo lo que es la atención pasa por encima de todo esto. Uh-huh. Y lo que intentamos es dar una cita previa para las profesionales que sí que ya tienen una agenda más complicada. Claro. Y luego, la psicóloga que atiende víctimas de violencia machista y la psicóloga de menores sí que requieren de una derivación profesional.
Lista previa, sí.
Sí, porque pensamos, primero, el servicio de menores tenemos un cupo muy limitado, entonces de momento solo podemos atender a los hijos de las mamás que estamos atendiendo desde el SEAT. Entonces es complicado abrir la puerta porque es que no claro. tendríamos capacidad en el servicio. Y las mujeres víctimas de violencia, para tener una agenda un poco ágil, también necesitamos claro. tener un cierto control. Ya. Entonces ahí tienen que ser con derivación.
Rosa, ¿qué horario de atención tienen?
Entre todas las asesorías podemos decir que estamos desde 8 de la mañana a 8 de la tarde, porque somos varias profesionales. En este momento uh-huh. Estamos hablando de que somos 5 profesionales en el SEAT uh-huh. y estamos a diferentes horarios. Entonces atienden las personas de recepción con un nivel de colaboración impresionante.
Qué bueno.
Cuando hay una posibilidad de atención directa, se atiende directamente uh-huh. y cuando no se agenda, lo antes posible.
Esto queda en la Plaza de la Agricultura número 4, ¿no? La Casa de Empuig.
Mm. Sí, exacto.
Sí. Bueno, perfecto.
A través de qué otros medios pueden contactar con vosotras las ciudadanas?
Sí.
Si no es directamente presentándose físicamente, ¿de qué manera lo pueden hacer?
Nosotros hay toda una información de lo que son los servicios en la página web municipal. Uh-huh. Está en el apartado personas, uh-huh. donas. Entras en el ayuntamiento, buscas personas, donas. Y ahí hay una explicación de todos los servicios, de qué hacemos, tanto del SEAT, SAI y del circuito. ¿Vale? Yeah. Hay correos electrónicos a los que se pueden dirigir. Hay llamadas telefónicas. Uh-huh. Digamos que somos como muy abiertos. Lo cierto es que, por ejemplo, por correo electrónico las llegan de vez en cuando algún tipo de consulta, uh-huh. alguna por teléfono. Las más habituales son presenciales.
Habrá derivaciones también de los servicios de seguridad, la policía y tal también.
Sí, sí, sí. Cuando hablo de derivaciones, hablo de cualquier compañero o compañera de uh-huh. nuestro municipio, ya sea policía, servicios sociales, ya. salud, cuerpos de salud, por ejemplo, los ambulatorios. Claro. Los que más normalmente son servicios sociales, policía y servicios de salud. Los que
en la era de la tecnología, pues entonces sabemos que tenemos fácil acceso a toda esta información. Y tocando justamente el tema de las tecnologías, la información va y viene de una manera mágica, se puede decir, hoy en día. Tanto lo bueno como lo no tan bueno. Pero para esta ocasión yo puedo sentirme orgullosa del acento que van a escuchar, pero muy educativo, me pareció muy instructivo. Y hoy vamos a reemplazar una melodía por esto que sí que es música para mis oídos. Los invito a escucharlo.
Genial.
Ah, bueno, está para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría?
¿Para?
Mira lo que es eso. Ah, dale, ¿qué te haces?
¿No te das cuenta de la asustás a la chica?
¿Viste el shortcito que se puso? Le gusta. Si no, no se lo pone. Vení, zorrita. Dale, está regalada. Mirá cómo se viste.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? Que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no. De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba, le estás traumando así. Ah, ¿qué te pasa? Pará. Qué violento lo que estás haciendo, eso me pasa. No entiendo que te divierte, que se asuste, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo me va a divertir, no?
Que no sé, no entiendo.
La estás acosando así, pero, o sea, le acelerás la moto como si la fueras a perseguir.
Pará, no, tampoco para tanto.
Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga, mirá que si quiero te hago lo que quiero. No está bueno.
Que sos un animal que no te podés controlar. No, no te entendí.
De verdad te lo digo. Que las pibas tengan miedo de andar por la calle, que tengan que pensar por dónde van, que tengan que pensar qué ropa se ponen, que tengan que tratar de estar acompañadas, que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros, todo eso es violencia.
Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacerle entender lo mal que las hacemos sentir, el miedo que les da. No es gracioso, no está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo, no te quedes callado.
Y si no te da para hablar así, por lo menos empezá compartiendo este video.
Ahí va, compartilo.
¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! ¿No?
Muy bueno, la verdad que sí. De eso va la amistad, ¿no? Mira, de ayudarte sí, a ser mejor cada día.
Por lo menos. Bueno, intentarla por lo menos. ¿No?
Ahí, sí, va, sí. Ahí está el cariño. Para entender un poco, Rosa, la realidad de la violencia machista en nuestro municipio, ¿nos podrías decir cuántas mujeres han acudido a vuestro servicio desde principios de 2018?
Vale, te doy cifras en general y te hago un poco una aproximación, ¿vale? Lo que tengo recogido en los datos, tengo de enero a junio de 2018, se han presentado en el SEA 313 mujeres y dos hombres. De estas 313 mujeres, las que han manifestado tener algún tipo de problemática relacionada con la violencia han sido 84 en 6 meses. ¿Vale? Para que te hagas una idea, el año pasado, en cifras generales, viene a ser bastante, se repite bastante la cifra. Sí. En los diferentes años. Atendemos una media de unas 500 personas entre todas las asesorías.
Sí.
Y hacemos una media de 1.500 visitas. Hay años que son 1.400 y algo, y el año pasado fueron 1.600 y algo. Pero la media viene estando ahí. De esas 500, alrededor de 500, normalmente, el año pasado fue especialmente bestia,
sí.
Fueron 214 víctimas de violencia. Las 214, una de las características que tiene el SEAT, y antes no lo comentaba, es que al ser un sistema que es generalista y que atiende cualquier tipo de problemática de la mujer, hace que cuando una víctima no es consciente que es violencia de género, se la pueda detectar. Entonces, de estas 214 víctimas que os decía que hubo el año pasado, hubo 183 que ellas venían ya directamente porque notaron que había algún tipo de problemas con su relación y, y un poco sospechaban, ¿no?, que había violencia, pero 31 se hizo una detección desde el servicio. Venían con otra excusa, venían pues por arreglar su relación, porque tenían problemas con el niño, que no le hacía caso, o sea, con cualquier otra excusa. Y a través de las entrevistas se detectó que lo que había detrás era un problema de violencia.
Ya.
Y entonces, lo que hacemos en los servicios es hacer esta detección, hacerle el seguimiento, siempre que la mujer esté dispuesta, evidentemente. Y a estas, por ejemplo, a estas 214 mujeres que se atendió el año pasado, pues se le hizo 569 visitas. Solo tema violencia, su soporte psicológico de violencia. O sea, el número de visitas es importante.
Y de este volumen de este pool de visitas, ¿ha habido diferenciación en el tema de grupos de LGTBI, etcétera, también dentro de esta?
Están incluidas.
Están incluidas.
¿Ya?
Sí, vale. Sí, están incluidas. El año pasado de colectivos LGTBI tuvimos una incidencia, lo estoy... Esperad, que busco los datos. Se atendieron 5 personas, 4 que se identificaban con el género de mujer y una persona intersexual. De estas personas se hicieron 16 consultas psicológicas y 8 consultas que tenían que ver más con problemas psicosociales, que eran o bien a nivel informativo o a nivel de asesoramiento jurídico. A nivel colectivo LGBT. Pero están incluidas.
¿Afecta este tipo de relaciones a los hijos, como mencionabas también? Sí, y hay datos estadísticos de los chicos también, tenemos.
Absolutamente. El tema de los menores, además he estado buscando información porque creía que era un tema suficientemente importante. Y hay muchos artículos en internet, yo he buscado algunos, y con frases que además yo respaldo, ¿no? Un maltratador jamás puede ser un buen padre. Los hijos son las víctimas de la violencia de género, son los daños colaterales de esta violencia. A nivel de cifras, ¿no? Dicen, este año 44 mujeres asesinadas que han dejado 35 menores huérfanos.
Wow.
Esto es una realidad, ¿vale? Menores asesinados por sus progenitores en el contexto de una situación de violencia machista asciende a 27, si se tienen en cuenta los datos desde el 2013 que se están recogiendo. Estamos hablando de muchas víctimas que han sido invisibilizadas, y hablamos de víctimas que han llegado a ser víctimas mortales, que todas las que no han denunciado y que no han llegado a la muerte están ahí sufriendo.
Que hay todavía un éter ahí que no es literalmente cuaja como... o no se denuncia como violencia directa, ¿no?
Mirar, tener en cuenta que las denuncias por violencia son... depende de la estadística que se hace, te dice que son un 20, un 5, un 10%. En la última presentación que nos hizo Miguel Lorente, que tuvimos la suerte de tenerlo hace unos años... Él explicaba que había más de un 70% de mujeres que son víctimas de violencia que no denuncian ni denunciarán jamás.
Nunca. Y de aún dentro de las que denuncian hay unas que al final no llevan a cabo o no le dan término al proceso, ¿no?
Exacto, o sea, que lo que es el fenómeno de la violencia tiene una dimensión que se nos escapa al entendimiento realmente.
Wow, sí,
sí que es verdad que lo que se hace siempre mención en los medios de comunicación son las mujeres víctimas, porque evidentemente es un hecho muy, muy destacado del número de víctimas que va ascendiendo y que nos tiene que movilizar para hacer algo para que esto no suceda. Pero para no dejar el mal sabor de boca, a mí siempre me gusta decir que hay muchísimas mujeres que pueden salir de esa situación, que de hecho salen de esa situación y no salen en ningún sitio. Las cifras de las mujeres que vienen a los servicios y que salen de esa situación no son noticia.
Exacto.
No son noticiables. Entonces, no ayudarán a otras mujeres a salir, porque como no se ve, bueno, pues hay 10.000 mujeres que han podido salir, ¿no?, de esta lacra, que se han...
Es que eso sería el refuerzo positivo, sería tan importante, porque así se verían, bueno, empoderadas, fortalecidas. Esa necesidad de imitación que siempre tenemos los seres humanos, de decir, bueno, yo quiero ser como él, yo quiero estar en esa situación. Eso
mejor.
Ya es innato en el ser humano. Entonces, sería súper importante, porque siempre vemos las asesinadas, las que han sufrido la violencia.
O sea, ya en la parte final de este proceso.
Bueno, ese sería el paso culmen.
Sí, exacto. Pero
de poder educar a través de...
Solo se vuelven datos estadísticos
positivo.
Mediáticos al final, pero el factor social, la cotidianidad, por eso le preguntaba a mi vecina, a mi jefa, a mi amiga, ¿cómo es que puede llegar a sensibilizarse y darse cuenta que está siendo víctima o ayudar a otra que está siendo víctima, que sea su amiga, su compañera de colegio, no sé?
Sí, nosotros aquí a través de todos los talleres, las formaciones que se hacen a través de, por ejemplo, ahora el programa que ha habido, ¿no?, en las diadas internacionales, tanto en el 8 de marzo como el 25, lo que se intenta siempre es hacer un poco de movimiento social para potenciar lo que se llama la sororidad, ¿no?, que es el apoyo de mujer entre mujer, para las mujeres. En ese tipo de fenómenos, nosotros como SEAD, por ejemplo, también atendemos tanto a nivel individual como a nivel de grupo, porque el grupo tiene una fuerza brutal. El hecho de que la profesional le pueda decir que puede salir de un proceso de violencia tiene una fuerza, pero que se lo diga a otra mujer que ya ha salido tiene una fuerza triplicada. Entonces, en los grupos normalmente siempre hay mujeres que están en niveles distintos. Hay mujeres que a lo mejor están muy al inicio de su momento de agresión, hay mujeres que están en la mitad un poco del proceso de recuperación y hay mujeres que prácticamente están saliendo. Entonces, cuando tú compaginas y mezclas esa variabilidad, esas diferencias, consigues unos efectos de creerte realmente que tienes una oportunidad, que puedes vivir en libertad, que puedes simplemente llegar a casa y estar tranquila. Porque en definitiva lo que te piden normalmente las mujeres víctimas de violencia es tranquilidad.
Después de haber conocido a tantas mujeres, Rosa, ¿dirías que existe un perfil concreto de las mujeres que sufren violencia machista?
Pues no. Mira, ahí es tan variable que ten en cuenta que tenemos de niñas de 12 años a señoras de 80 y pico. Entonces, la más jovencita que hemos tenido tenía 12 años y había sido víctima de violencia por parte de su pareja.
Yo tenía una pareja a esa edad.
Sí, sí. Entonces, en el caso este que os comento, era víctima de su pareja y fue un caso muy, muy... Es poco habitual, ¿eh? Pero lo digo porque es llamativo. En este caso atendimos a la vez a la mamá y a la niña, porque la mamá quedó absolutamente alucinada cuando entendió qué es lo que había pasado. Entonces atendí yo a la mamá y mi compañera a la niña. Y la mamá, una de las cosas que me decía, es que a ver, Rosa, a mí cuando mi hija me decía que todas las señales que tenía en el cuerpo era de hacer educación física, yo me lo creía.
Claro.
¿No? Porque ¿quién va a pensar que una niña tan pequeña puede ser víctima de violencia? Pues las hay. El nivel de demanda. Nosotros, por ejemplo, en el SEA trabajamos con planes de trabajo personalizados. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo atender a una niña de 12 que a una señora de 30, de 40, de 50 o 80. Su realidad vital es distinta, lo que ella quiere conseguir es diferente. Entonces, la señora de 80 y pico lo que te pide es que el señor la deje de pegar porque tiene reuma o tiene artrosis y le duele. Me dice, mira, que me diga lo que quiera, pero que me deje de pegar, ¿no?
Y es como que ya no le da igual a otro.
El trabajo que se tiene que hacer con ella es otro, claro. ¿No? Con una mujer que ya quiere, pues, romper su relación y rehacer su vida, pues estamos más dirigidas a hacer un trabajo que vaya en ese camino. Por eso los planes de trabajo tienen que ser individuales, personalizados y teniendo siempre en cuenta a la mujer. Nosotros nunca arrastramos a la mujer a hacer nada, sino que nos la acompañamos en su proceso.
Teniendo en cuenta que tienen ellos perspectivas claras de a dónde llegar, quién les acompaña, porque tienen acompañamiento jurídico también dentro de este equipo, ¿no?
Sí, sí.
Y en términos de, acaba de mencionar las edades de las mujeres, no un perfil como tal, pero si habláramos del PRAT, luego Cataluña y luego España, ¿en qué posición en términos estadísticos de la prevención estamos?
Estamos un poco a la cuando hemos hecho a veces perfiles y hemos comparado datos con el Bajo Llobregat, por ejemplo, o con Cataluña, nos situamos en un perfil bastante parecido. Lo que también tenemos que ver que nosotros el perfil que podemos tener es de las mujeres que se acercan a los servicios.
Lo que decíamos, volvemos
otra vez a que hay muchas que no se acercan a nuestros servicios, sí. Que están en sus casas padeciendo y todavía no se han visto con la fuerza de poder acceder, ¿no?, a cualquier lugar. Entonces, normalmente viene siendo, la media se repite bastante, ¿eh? El perfil viene a ser una mujer pues entre 30 y 45 años, las mujeres que acceden a los servicios normalmente son autóctonas del propio país, nosotros en nuestro caso pues está alrededor del 80%, que está un poco en la línea también de la población, del nivel de población que hay aquí en relación. Normalmente vienen, generalmente la petición a nivel jurídico es para ver si se pueden separar o no, para tantear el tema, a ver si tienen la opción. Y dentro del tipo de violencia que suelen padecer, digamos que hay dos grandes bloques. Una es la violencia psicológica, donde se eterniza esa violencia psicológica y no pasa nunca a ser violencia física. Y otra que es violencia múltiple, que son mujeres que sufren de todas las maneras posibles. Es decir, violencia psicológica, sexual, económica, física. Y entonces son dramáticas.
Wow, es multicausal, multiestructural.
Sí, recién nos decías, bueno, que 44 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año. Este último dato, bueno, lo conocemos porque obviamente nos los has mencionado, pero ¿crees que podría mejorar el tema del trabajo de las instituciones públicas, el compromiso de la ciudadanía? ¿Cómo lo ves en función de todo tu trabajo que llevas en el CIA de estos últimos?
Déjame que haga un apunte.
A ver. Breve, datos, porque ya nos breves. Estamos yendo.
Vale. Sí. Mira, si os metéis en la página de feminicidios.net, salen las 44 mujeres asesinadas durante el 2018 que han sido víctimas de sus parejas o exparejas, pero hay 89 feminicidios, hay 89 mujeres que han fallecido este año por otras causas. Os señalo algunas. Feminicidios íntimos que no son oficiales, no se considera oficiales, entre paréntesis, porque ha sido un disparo accidental, fue lo que dijo el señor, porque fue víctima de un estrangulamiento o apareció un torso calcinado en un lugar y el hombre dice que no sabe nada, ¿vale? Feminicidios no íntimos que han sido después de una relación sexual de una chica o una mujer que ha intentado ser agredida sexualmente y al final ha sido con resultado de muerte. Este dato es escalofriante, 18 feminicidios familiares. 14 a manos de sus propios hijos, 3 en Cataluña.
Hijos.
4 por otros familiares, yerno, exyerno, primo, cuñado. 9 feminicidios infantiles, 9 niñas que ya no están en este mundo, ¿vale?
Bueno, en fin, tenemos por prostitución, toda esa información para brutal. Poder, bueno, entrar en el
pues
tema.
Usted que lo escucha, gracias.
Pues, Rosa, ha sido un placer tenerte aquí. Esta es tu casa. Volveremos seguramente en un futuro para que podamos contar lindas novedades, si Dios quiera. Hasta aquí ha sido el programa de hoy. Muchísimas gracias, como hemos dicho, bien. A Rosa y a todos ustedes. Gracias, Martín, también por acompañarnos.
Bueno, Julieta,
hoy.
Gracias a ti y a ustedes que nos escucharon a través
eso,
de Radio Prat.
Súper importante, ¿no?
Gracias
por
a compartir vosotros.
Esta tarde.
Qué bonito.
Esto ha sido Hasta Aquí, el de aquí y de allá.
Deu.
Un saludo.
Y una ola viene y dice, mares de gente sigue.